COPE Andalucía. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30 minutos. Los saludos de Pedro González. Hoy es martes 14 de junio y hasta las 2 de la tarde estamos juntos en Herrera, en COPE más Málaga. Y vámonos rápidamente a la redacción de informativos porque hay mucha actualidad y mucha actividad hoy en Málaga y queremos ir desgranando todo y cada uno de los temas que atañen a esa actualidad de Málaga y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Cantidad de cosas las que están pasando hoy en Málaga. Una de ellas, sin duda, la imagen del día que protagoniza ni más ni menos que Barack Obama, protagonista del foro Digital Enterprise, que desde hoy hasta el jueves se está celebrando en el Palacio de Ferias de la Capital, un evento sobre innovación tecnológica y digital que en los próximos 5 años se va a celebrar aquí en la ciudad y que en estos días trae a Málaga 14.000 congresistas. Obama, que se está alojando, por cierto, en un hotel en Casares, ha aprovechado esos días previos para jugar al golf y hoy a esta hora ya está pronunciando una conferencia que estaba programada a las 11:30 de la mañana, aunque ha comenzado con algo de retraso. Eso sí, los asistentes a esa conferencia debían llegar con bastante antelación porque acudir a un evento con el expresidente de Estados Unidos requiere de papeleo, unos filtros de seguridad, que todo eso lleva a su tiempo. Conferencia que lleva por título una conversación con el presidente Barack Obama. Hay que recordar que el precio de las entradas para este foro, que incluye el evento que él protagoniza, ese precio roza los 2.000 euros. Obama, que fue presidente de Estados Unidos 8 años, una figura de primer nivel que ya estuvo en Málaga en 2019 para ofrecer una conferencia en Marbella. Entonces vino acompañado de Michelle Obama y de sus hijas. Barack Obama está hoy de nuevo en Málaga, una visita que realiza entre fuertes medidas de seguridad.
Bueno, pues vamos a resolver algunas dudas y curiosidades con la ayuda de Inocencio Arias, diplomático que ha sido, entre otras muchas cosas, embajador de España ante las Naciones Unidas y portavoz del Ministerio de Exteriores con 3 gobiernos diferentes de la democracia. Además, ya sabéis, tenemos la suerte de que sea colaborador habitual de Carlos Herrera en COPE. Chencho Arias, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos, como decía Carmen, a Barack Obama en Málaga ofreciendo una conferencia. Lógicamente, su visita ha generado un gran revuelo y ha despertado la curiosidad de muchos. La primera cuestión, Chencho, cuando un expresidente de los Estados Unidos visita a España, sería, ¿debe comunicarse esa visita previamente al Estado o no es necesario?
No es forzoso, pero es una cortesía y, por otra parte, como él tiene problemas de seguridad, por ser una de las figuras más apetecibles para un terrorista en el mundo, de las más apetecibles, entonces es lógico que, aparte de por la cortesía, le diga al país anfitrión, voy a estar ahí unos días para que el país anfitrión, aparte de la seguridad que él trae, le proporcione otra.
El expresidente Obama se mueve rodeada, bueno, cualquier expresidente se debe mover rodeado de unas fuertes medidas de seguridad. ¿Quién suele hacerse cargo de esta seguridad, digamos, en el país que visita? ¿Él tiene derecho
a que...? No, de la que trae él.
La que trae él, ¿no?
De la que trae él, si viene en visita privada como esta, se hace cargo él.
Porque él tiene derecho a que Estados Unidos le proporcione seguridad de forma vitalicia.
Hombre, claro, pues si lo tiene Pedro Sánchez y lo tiene Rajoy, pues no lo va a tener él.
Evidentemente, está claro. ¿Han trascendido, por cierto, Chencho, alguna vez la cifra aproximadamente que un expresidente como Obama puede llegar a cobrar por ofrecer una conferencia como la de hoy?
Bueno, probablemente a la de hoy habrá cobrado algo más de 100.000 euros. Pero lo bueno de eso, porque claro, el presidente último popular, por ejemplo, Clinton cobraba mucho, pero Clinton ahora mismo empezará a cobrar menos, seguro. Pero el presidente americano popular este ahora mismo es el más cotizable para una conferencia. Y lo bueno para él es que seguro que esta conferencia la ha dado hace 3 meses en Singapur, hace 5 en Miami y hace 6 en Argentina. Y entonces, claro, él la prepara. Este hombre la prepara, no se la preparan, esto es verdad, él las trabaja, como trabajaba su discurso. Ahora la trabaja una vez y luego la da en 10 sitios, si la da en 10 sitios saca 1.000.000 euros.
Chencho, además de ofrecer conferencias, el presidente, expresidente Obama, ¿qué se dedica?
El presidente Obama se dedica a escribir, a formar su biblioteca. Los presidentes americanos cuando salen tienen que reunir los fondos, porque el Estado casi no paga nada de eso, para hacer una biblioteca que lleve su nombre, está todo su material, documentación, escritos de sus colaboradores, etcétera. Entonces estará dedicando a reunir los fondos, que se lo den varios millonarios, la ayuda oficial es muy pequeña, y luego luego a preparar estas conferencias, a preparar algún libro, él no se está, y a jugar al golf. Es expresidente, no tiene por qué estar en la pomada.
Uh-huh. Obama estuvo 8 años al frente de Estados sí. Unidos, acabó su mandato en el año 2017. 5 años después de dejar el cargo, él sigue teniendo poder, más allá de esta la trascendencia que tiene, la admiración, en fin, el revuelo que genera una visita a una ciudad como Málaga.
Tiene el poder de que tiene el oído del presidente de los Estados Unidos, porque fue su vicepresidente. La carrera de Biden, el ascenso a la presidencia se lo lleva Obama, y además se va bien. Y además Obama le dejó que se moviera en política exterior. De ese punto de vista tiene poder, pero él no asiste a reuniones oficiales en Estados Unidos. Lo que ocurre es que si coge el teléfono, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, se le pone al teléfono, a no ser que esté muy ocupado, inmediatamente. Y en alguna ocasión seguro que le ha pedido opinión.
Precisamente Joe Biden, actual presidente norteamericano, percibe un sueldo de $400,000 anuales. El de Obama, supongo que sería algo similar. Una vez que se deja de ser presidente, ¿se conserva esa retribución, ese sueldo vitalicio que siempre hemos escuchado?
Yo creo que es inferior a eso. La del ex, creo que es inferior a eso. Lo que sí tiene es que tiene un dispositivo de seguridad alrededor, y que seguro que, o como ocurre aquí, tendrá una oficina pagada por el Estado, pero yo creo que los ex cobran menos que los que están en el cargo.
Nadie mejor que nuestro queridísimo amigo y compañero Chencho Arias para poder analizar algunos otros entresijos de la visita de Barack Obama hoy a la Costa del Sol. Chencho, como siempre, gracias por atendernos.
Nada, es que yo creo, termino, que él estará encantado de venir. Si se embolsa 100,000 euros y va a un sitio que le gusta, como es la Costa del Sol, pues mire sobre juelas.
Pues nada, pues aquí estamos encantados de recibirlo, aunque nos cueste el dinero. Gracias, Chencho.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Más cosas, Carmen.
Otro nombre propio del día, el de Braulio Medel. Hoy se va a hacer efectiva su dimisión como presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, justo 2 meses después de anunciar que se iba a ir. Lo hizo el Jueves Santo, hoy hace 2 meses de ese día. Bueno, es uno de los puntos del orden del día de la reunión del patronato de la Fundación. Va a ser relevado por José Manuel Domínguez, un profesional que durante años ha hecho carrera en Unicaja. Su desembarco en la presidencia de la Fundación ha sido muy bien recibido. Medel va a intentar marcharse sin que se haga el informe que pidió el Gobierno sobre su idoneidad y honorabilidad. Es otro de los puntos que va en el orden del día de esa reunión hoy del patronato, pero los patronos críticos con su gestión van a intentar que siga adelante la ejecución de ese informe. Y muy pendientes también del futuro de los más jóvenes que quieren estudiar en la universidad. Han comenzado los exámenes de selectividad. Hasta el jueves, más de 8.700 estudiantes se someten a estas pruebas de acceso a la universidad en una de las 19 sedes repartidas por la provincia. Estudiantes que han tenido que llegar bien temprano, estaban convocados a las 7:30 de la mañana, han hecho la prueba ya de lengua castellana y literatura, ahora mismo acaban de terminar el examen de historia de España y a la 1:30 comenzarán el de lengua extranjera. Las notas, por cierto, el 23 de junio.
El vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga es Francisco Murillo. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de poder atender.
Igualmente, ¿cómo ha ido todo en estas primeras horas de la selectividad?
Bueno, pues podemos decir en estos momentos que con absoluta normalidad, sin ninguna incidencia reseñable. Además, sabéis que este año es la Universidad de Málaga la que coordina la prueba de la PEMAU a nivel andaluz, y os puedo también dar la información de que así es en todas las universidades andaluzas, absoluta normalidad, que es lo mejor que podemos decir de esta prueba en estos momentos.
Decía mi compañera Carmen que los alumnos ya han hecho los exámenes de lengua y literatura y de historia. ¿Se puede contar lo que les ha caído?
Pues puedo informaros del examen de lengua española. Hemos tenido 2 textos. El periodístico era un artículo de Ignacio Hernández, publicado en La Opinión de Málaga, y el texto literario era de Pío Baroja, del Árbol de la Ciencia. El examen de historia no puedo informar porque en estos momentos estoy visitando las distintas sedes y no tengo el segundo examen, el examen de historia, delante. O sea que el contenido del segundo examen no os puedo informar.
Este año, afortunadamente, Francisco, no se están aplicando protocolos COVID como en los 2 años anteriores, pero la selectividad sí que mantiene alguna peculiaridad en cuanto al contenido de los propios exámenes, ¿no?
Normalidad absoluta, volvemos a las condiciones pre-COVID, es decir, los aforos, volvemos a tener los aforos antes de que teníamos antes de la pandemia. No es obligatorio el uso de la mascarilla. El estudiante que quiere acudir, obviamente con mascarilla, puede hacerlo, y simplemente se le pide que se retire la mascarilla para su identificación. O sea, el modelo del examen se mantiene el modelo COVID. Antes sabíais que antes de la pandemia los estudiantes elegían entre dos exámenes alternativos. Ahora solo tienen un examen y la opcionalidad la encuentran en cada una de las preguntas que pueden escoger en este examen.
Teniendo en cuenta las notas de corte de años anteriores, ¿cuáles serán los grados a los que será más complicado acceder, esos que requieren de mayor nota, y para qué carrera será fácil conseguir plaza?
Bueno, pues sigue siendo habitual que los estudios de medicina sean los más solicitados, quien acceden con las notas más altas. El curso pasado ya Ciencias de la Salud, Enfermería, tuvo también una subida de nota muy reseñable. También el año pasado nos dimos cuenta de que aquellos títulos, el título de matemática o algún doble título que tenemos también en la Universidad de Málaga, en que entra el grado de matemática, había subido mucho esa nota de corte. Y estos son los títulos que esperamos que sean también más demandados durante este curso.
Pues el 23 de junio, jueves de la semana que viene, a las 8 de la mañana, los alumnos recibirán un mensaje en el móvil para poder acceder a las notas provisionales de los exámenes de esas pruebas de acceso a la universidad. Muchos de ellos probablemente lo celebren esa noche de San Juan. Será un magnífico momento para hacerlo. Francisco Murillo, vicerrector, gracias por estar con nosotros.
O estoy oyendo mal en estos momentos, creo que me estáis despidiendo, ¿verdad?
Efectivamente, muchas gracias, bueno, Francisco Murillo, pues, gracias.
Encantado de estar
gracias, gracias, igualmente. Bueno, más cosas, Carmen.
Hablamos de campaña porque estamos a 5 días de las elecciones autonómicas, va corriendo el cronómetro que nos llevará el domingo a la cita con las urnas, y como venimos haciendo aquí en COPE Málaga con los candidatos de las distintas formaciones, hoy nos adentramos en el programa del Partido Socialista.
Y el número uno de la lista del PSOE por Málaga en estas elecciones al Parlamento andaluz es José Aurelio Aguilar. José Le, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me alegro de saludaros.
Igualmente, ¿cómo está yendo la campaña del PSOE en Málaga? ¿Cómo está, en este caso, cuál es el punto fuerte y que estáis sobre el que estáis actuando y cuáles son las debilidades que le estáis viendo?
Hombre, nosotros lo que estamos es intentando y consiguiendo, creo yo, explicar cuál es nuestra propuesta programática para los próximos años para Andalucía. Estamos intentando, sobre todo, movilizar a nuestro electorado, y la verdad que estamos muy satisfechos porque estamos recibiendo mucha empatía por parte de la gente con la que contactamos y a las que visitamos, y la verdad que estamos muy muy ilusionados con la campaña que se está desarrollando.
En esta ronda de entrevistas con los candidatos, pues nos interesa conocer propuestas concretas de los partidos para Andalucía y para Málaga. Por ejemplo, en materia sanitaria, que tanto nos preocupa, sobre todo después de lo que hemos vivido con la pandemia, ¿cuáles son los proyectos que plantea el PSOE para Málaga si gobierna en la Junta?
Mira, nosotros tenemos tres propuestas que son generales, pero que de las que luego se van a derivar consecuencias para todas las provincias. Las tres propuestas son la garantía de la atención del médico de cabecera, del médico de atención primaria en 48 horas presencial, es decir, que desde que alguien llame al centro de salud sepa que su médico lo va a ver en 48 horas. La segunda, la recuperación de los 8.000 sanitarios que fueron despedidos por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Y la tercera, la garantía de que dedicaremos el 7% del PIB a inversión sanitaria. Eso nos va a permitir, pues lógicamente, también recuperar centros de salud, líneas que han sido cerradas, el avance efectivo en el tercer hospital tan necesario. A mí me sorprende que se hable de cuarto hospital cuando no tenemos el tercero, pero en fin, estas son las cosas de la propaganda y la publicidad del gobierno de Moreno Bonilla, ¿no? Nosotros queremos el tercer hospital que sea una realidad en la próxima legislatura, y puede serlo, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos, ya te digo, estas tres propuestas generales, porque mira, lo que no hay ninguna duda es que para que la sanidad pública se recupere, para que la sanidad pública vuelva a ser lo que es necesaria inversión. Y lo que no puede ser es que Andalucía ahora mismo sea la comunidad autónoma que en la lista de inversión por habitante está la penúltima. Solo Madrid tiene menos inversión que nosotros. Y eso entendemos que se debe a un modelo, que es el modelo de sanidad pública que aplica el PP, que entiende la sanidad pública como un espacio en el que se pueden generar negocios por parte de la sanidad privada.
La sanidad que preocupa mucho, como también los impuestos. En materia fiscal, ¿cuál es la propuesta del PSOE?
Mira, nuestra propuesta es muy clara. Nuestra propuesta es, por una parte, garantizar que no va a haber subidas de impuestos, pero garantizar también que no va a haber regalos fiscales. No tiene ningún sentido que a rentas altas que cobran 80 o 100.000 euros se le ahorren 2.400 euros, mientras que a rentas bajas que cobran 18 o 20.000 euros se le esté ahorrando 60 euros al año. Eso es lo que entenderá cualquier andaluz y andaluza, que son regalos fiscales, eso no es una reforma fiscal. Miren, nuestras medidas fiscales tienden a incentivar el tejido productivo y, por tanto, haremos rebajas fiscales y haremos ayudas fiscales a aquellos proyectos de emprendedores y emprendedoras, de empresarios y empresarias, que vayan a redundar en el crecimiento de nuestro tejido productivo. Así es como entendemos nosotros la fiscalidad, una fiscalidad progresiva y una fiscalidad útil para el crecimiento de nuestra comunidad y no regalos fiscales como hasta ahora se han estado haciendo.
José Luis Aguilar, gracias por atendernos. Suerte para el próximo domingo en las urnas.
Nada, muchísimas gracias. Y ya que habéis hablado también antes de la selectividad, hombre, quiero mandar un saludo a las familias, por supuesto a los alumnos y alumnas, pero también a los padres y madres de esos alumnos, que sé lo mal que se pasan en estos días cuando tu hijo o hija se someten a la selectividad. Así que mucha suerte para todo ello y nada, que el domingo nos vemos todos en los colegios electorales, que toca votar.
Muy bien, muchas gracias. Suerte.
Muchísimas gracias.
Y para terminar, Carmen, una última hora con respecto al incendio de Pujerra.
Sí, un accidente por una imprudencia podría estar detrás de este incendio. Unas tareas de mantenimiento en una finca, sí, lo apunta la investigación que se está desarrollando en torno a este fuego, en el que hoy siguen trabajando para combatirlo. 62 bomberos, sigue estabilizado desde el viernes. De momento no ha entrado en fase de control.
Muy bien, pues todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo local de información, pero ya sabes, si ocurre algo te lo contamos aquí. 12:46. A esta hora ya sabes que tenemos los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, calima ligera, menos probable en la mitad oriental de la provincia y vientos variables flojos con brisas en el litoral y del sureste en el interior. Hay aviso amarillo por altas temperaturas en Antequera a partir de este mediodía y prácticamente hasta las 7 de la tarde. De hecho, la máxima hoy lo tenemos en esa ciudad, en Antequera, 38 grados, 37 en Ronda, 35 en Vélez, 34 en Málaga y 32 en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Llegó la hora de hablar un poquito con Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4, banco en Málaga con oficina ubicada, ya sabes, en la Alameda de Colón número 9. Está en la esquina de calle Casa de Campo, muy cerquita, por cierto, de esta emisora. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las caídas de los mercados financieros, que parece ser que desde el viernes ha habido algunas con cierta importancia. ¿La situación ahora mismo cuál es?
Pues complicada. La verdad que la inflación de Estados Unidos de mayo fue bastante peor de lo previsto y fue la principal referencia económica de la semana pasada, junto a la reunión del Banco Central Europeo del jueves, en la que anunciaron la primera subida de tipos en 11 años y el fin de las compras de deuda en julio. Vale, entonces la combinación de estas dos noticias hizo que una semana que empezó bien, con subidas en todas las bolsas, terminase con fuertes caídas el jueves y sobre todo el viernes, por la inflación de Estados Unidos por encima del 8%, que es la mayor en 40 años y mayor incluso a la de marzo, que algunos decían que podía ser el pico y el punto de inflexión a la baja. Los inversores vuelven a estar temiendo un escenario de una inflación descontrolada que obligue a la Fed y al Banco Central Europeo a subir tipos de forma acelerada e intensa y que provoque una recesión económica a partir de otoño. Desde las bolsas empiezan a dudar sobre la capacidad de la Fed para gestionar pues la situación complicada, que es controlar una inflación disparada sin hacer mucho daño a la economía.
Bueno, ¿y qué previsión hay sobre el crecimiento y sobre todo sobre los beneficios de las empresas?
A ver, esta situación puede arrastrar a la baja los beneficios por acción, algo que no está totalmente recogido en las estimaciones de los analistas. De momento las bolsas están bajando solo por la subida de tipos de interés, pero todavía no están incorporando un recorte de los beneficios previstos, ya que los beneficios del primer trimestre en general han subido en relación con las estimaciones. Pero si el crecimiento futuro baja y caen los beneficios, las cotizaciones deberían sufrir una caída adicional, ¿vale? Hace unos días el Banco Mundial ha recortado el crecimiento global al 2,9% desde el 4,1% que estimaban en enero. Y son dos efectos, el menor multiplicador de beneficios por subida de tipos y el menor beneficio por caída de crecimiento, ¿vale? Por eso tan importante es lo que hagan los bancos centrales con la Fed a la cabeza. Algunos analistas creen incluso que puede haber subida de tipo de 0,75 en la reunión de mañana de la Fed.
Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, a nivel europeo, ¿cuál es la situación?
A ver, en Europa la situación es todavía peor, no solo por el impacto más directo de la guerra de Ucrania, sino porque el cambio de política del Banco Central Europeo hace temer de nuevo una posible crisis de deuda soberana en la zona. Nosotros pensamos que la normalización monetaria, empezada por la Fed y que ha anunciado el BCE, pues va a ser una normalización limitada porque está muy condicionada por la necesidad de evitar, como te decía, una recesión económica profunda.
Álvaro, hablabas de subida de tipos de interés. ¿Serán subidas moderadas o no?
Mirando los hechos y no las palabras, los anuncios, por el momento la Fed, pues la verdad es que no ha hecho grandes movimientos. En cuanto a los tipos de interés, el Banco Central Europeo de momento lo mantiene negativo, a pesar de que la inflación en la zona euro en mayo está ya por encima del 8%, y lo mismo ocurre con la retirada de liquidez. El BCE no ha iniciado todavía la reducción de su balance y la Fed a este ritmo va a tardar más de 4 años en volver al nivel de balance que tenía en marzo del 20, antes de la pandemia. La pregunta es, ¿realmente puede una economía que está acostumbrada a vivir con tipo cero y con liquidez ilimitada adaptarse a un escenario monetario duro sin caer en una grave recesión?
Bueno, pues esa pregunta habría que responderla. ¿Vosotros qué pensáis en Renta 4?
A ver, la esperanza es que la Fed sea capaz de hacer que ese huracán que viene sea pequeño y no grande, ¿vale? Las cosas han cambiado, hay preocupación por la situación general de la economía, pero no somos apocalípticos ni catastrofistas, a pesar de que siempre hemos estado muy lejos del optimismo, diríamos ingenuo, que vivían las bolsas hace un año, ¿vale? Los inversores ahora están empezando a entender la profundidad de los desequilibrios que se han acumulado durante 14 años de dinero barato, ¿vale? Esta semana vamos a estar pendientes de la situación en Shanghái con nuevos confinamientos y se publica todavía algún resultado de empresas interesante. Pero las miradas están puestas en la Fed y lo que cabría esperar después de la semana pasada, que fue muy dura en los mercados, es que traten de tranquilizar un poco a las bolsas.
Bueno, pues estaremos pendientes, como tú dices, de Shanghái, a ver si podemos contar algo la semana que viene. Ya sabéis que, de todas formas, toda esta información la tienes en r4.com. Esa es la página web de Renta 4 Banco, que es tu banco especialista en inversión, o pasarte por sus oficinas, que están en la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Partarroyo, gracias y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Suele ser habitual que abramos aquí en el programa de Herrera en COPE más Málaga una ventanita de vez en cuando para hablar de temas de salud, y casi siempre nuestro destino lo marca el Hospital Vitas, y allí nos vamos a ir para hablar de otro de esos asuntos que nos interesan y donde están trabajando en este centro de salud. Vamos a hablar con el jefe de medicina interna del Hospital Vitas Sanity International, doctor Francisco Miralles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de medicina interna, cuando hablamos de un internista, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, un internista es un médico que fundamentalmente ve patología no quirúrgica, es decir, enfermos que no se operan. Para que lo entendamos, pues la medicina interna es un poco la madre de todas las especialidades médicas, es decir, las que no usan cirugía. Y fundamentalmente nos enfocamos, bueno, un elenco muy importante de pacientes, pero fundamentalmente pues pacientes complejos, con muchas enfermedades, con enfermedades sistémicas, es decir, que afectan a muchos órganos, con enfermedades complejas o raras, pacientes infecciosos, pacientes que, como he dicho, aunque no nos dedicamos a la cirugía, pacientes que nuestros compañeros los cirujanos operan y son pacientes muy muy complejos por tener ser pluripatológicos, todos los vemos en el posoperatorio. Es el tipo de paciente más o menos, como el tipo de actividad que hacemos los internistas.
La labor del internista en la sanidad y especialmente en el sector privado, que es de lo que estamos hablando, ¿cuál es exactamente? Porque no eso será solamente atender a esos pacientes, claro, al ser multitud, la cantidad de problemáticas que pueden presentar ese tipo de pacientes, la labor es, digamos que multiorgánica, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, precisamente por eso pues damos un poco la visión global o holística del paciente, ¿no? Además de ver nuestros enfermos asignados, pues vemos pacientes que a su vez están siendo valorados por muchos especialistas, ¿no? Y un poco dirigimos la acción de todos sobre el mismo enfermo, ¿no? En fin, por ejemplo, vemos muchos pacientes que llamamos riesgo vascular, es decir, enfermos que son diabéticos, hipertensos, fumadores, obesos y que entonces afectan a muchos órganos y que los ve probablemente el endocrino, el nefrólogo, el cardiólogo. Damos un poco, si se me permite, la dirección de orquesta, ¿no?
Da la sensación, por lo que me dice, doctor, que el médico internista es un poco el médico que está casi especializado en todo, es decir, que puede abordar cualquier tipo de problema.
Bueno, así nació la medicina interna, ¿no? Es decir, la medicina interna, antiguamente no había especialidades, la medicina en general, gracias al desarrollo de especialidades, ha tenido una explosión de conocimiento muy importante, pero también ha hecho que un poco el enfermo se fragmente, o más que el enfermo, el proceso se fragmente, ¿no? Entonces, originariamente éramos efectivamente los médicos que veíamos prácticamente todo, ¿no? Ahora, lógicamente, los especialistas han desarrollado técnicas muy específicas, pues por poner un ejemplo, los digestivos, aparte de su enfermo digestivo, pues hacen técnicas como la endoscopia, la colonoscopia. Nosotros somos médicos más clínicos, de menos técnicas y un poco de control de todo este proceso global o pluripatológico.
Si tengo un problema, por ejemplo, como un dolor muscular o un dolor articular, ¿debo acudir al internista o debería de tener otra situación, otra patología distinta para hacerlo?
Pues mire, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un problema de salud, esto quizás suene raro que lo diga un internista, pero creo que debe ser así, primero que lo debería valorar es su médico de familia. Uh-huh. Es decir, ver un enfermo con una patología que pueda ser abordable desde la salud comunitaria es mucho mejor, ¿no? Si el proceso es un poco más complejo, es probable que el médico de familia lo derive al internista o el médico de cabecera lo derive al internista, o si el paciente quiere acudir de motu propio, pues normalmente son eso, pues procesos que afectan a diferentes órganos, que tienen sintomatología rara. Por ejemplo, los cuadros febriles, la fiebre, todo el mundo piensa que es una infección, pero la mayoría de las veces, o muchas veces, mejor dicho, no son procesos infecciosos, sino son procesos inflamatorios. Pues ese enfermo debería ir al internista. Enfermos que tengan muchos procesos, como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? El paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene un problema en el riñón, debería de ir al internista. Y desde luego, ante la duda, es mejor empezar por el internista, sobre todo porque él puede dirigir. Muchas veces van enfermos con dolor de cabeza, van directamente al neurólogo, luego resulta que es un problema a lo mejor de tensión arterial. Entonces, ante la duda, deben de ir al internista y que el internista dirija un poco al especialista que corresponde.
Está claro. Y para internista, nadie mejor que el doctor Francisco Miralles, jefe de medicina interna del Hospital Vitas Sanit Internacional. Pues, doctor, como siempre, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por su trabajo y a seguir adelante.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida llegamos al boletín de la una de la tarde, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Antes te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. lo dicho, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego seguimos contándote cosas de lo que pasa aquí dentro. Pero atención, que lo mismo tenemos hasta alguna referencia interna de lo que está sucediendo en esa conferencia de Barack Obama que hoy visita Málaga. Ahora te lo cuento después de la una, no te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga, porque seguimos hasta las 2 en punto de la tarde. Soy Pedro González y antes de marcharnos con otras cosas, vamos a irnos a la redacción de deportes para que rápidamente Emilio Guerrero nos dé algún titular de lo que luego van a contar a partir de las 3 de la tarde. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Nombre propio rápidamente, mercado de fichajes. El Málaga sondea a Juanfran Moreno y a Rubén Yáñez, un lateral derecho y un portero. Y el que puede ser el primer fichaje del Málaga es el de Manolo Reina. El que ya ha firmado y el que ya ha fichado es el Unicaja de Málaga, Kendrick Perry, base norteamericano, pasaporte montenegrino, 1,83, 29 años, se compromete, Pedro, por una temporada con opción a otra más. Es el primer refuerzo de los 9 que tiene planteado hacer Unicaja durante este verano.
Todo esto a partir de las 3 de la tarde. Y mucho más.
Y mucho más, que tenemos espacio de medicina deportiva.
Hombre, por Dios, el señor de la Varga.
Ahí estaremos.
Ahí estará. Gracias, luego, Emilio. Pedro. Hasta luego. La 1:07. Te hemos contado, te estamos contando durante todo el día una de las grandes noticias. Esa cita que está teniendo en Málaga el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es el protagonista del foro Digital Enterprise, que se está desarrollando en el Palacio de Ferias de la capital. Bueno, pues en ese Palacio de Ferias y en ese foro hemos tenido una infiltrada de lujo. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Habrá muchos oyentes que se pregunten por qué no está Mónica haciendo el programa habitualmente y lo está haciendo Pedro. Este es el motivo por el que queríamos que Mónica fuese a ver a Barack Obama. No sé si lo habrás visto muy de cerca o desde lejos, Mónica.
Pues mira, no muy de cerca, tampoco muy de lejos. No me puedo quejar. Mucha expectación, evidentemente, pero si te digo, demasiada expectación para lo que realmente ha sido. Es mi opinión, ¿eh? Esto, uh-huh, que los oyentes nos asusten, que el acto ha comenzado casi 30 minutos tarde, ha sido un poquito aburrido, porque te cuento una cosa, no había traducción simultánea. Te puedes imaginar,
adiós,
que muchísima gente, claro, muchísima gente de la que estaba, caras muy conocidas aquí locales, empresarios locales, concejales por un tubo, yo me daba la sensación de que no todo el mundo nos hemos estado enterando de todo. El nivel de inglés, pues cada uno tiene el que puede, ¿no? Entonces, pues Obama intentaba, por ejemplo, hacer alguna broma, sacar alguna sonrisa, pero la reacción era escasa. Quiere decir o que la gente de aquí era muy seria o que se enteraba en la mitad de la mitad. En todo caso, bueno, pues claro que impacta. Te cuento un poco cómo ha sido el formato.
A ver.
Obama ha entrado por un lateral del escenario, se ha subido, 2 sillones, una presentadora que ha sido un poco, ha sido como una conversación, ¿no? Era el título, ¿no? Una conversación con el presidente Barack Obama. Una chica que le ha pues ha ido preguntando cosas desde, oye, si algún día te vas a retirar y vas a elegir España, hasta qué tal esas decisiones cuando has estado en la Casa Blanca, hasta cómo las tecnologías, el mundo tecnológico ha ido cambiando y cómo eso ha ido cambiando la sociedad y las organizaciones, un poco de todo. Y el presidente ha ido lanzando reflexiones muy genéricas, para mi gusto, sin entrar mucho en la materia de las preguntas, si te digo. En todo caso, pues ha dicho cosas, sus primeras palabras, por ejemplo, desde luego, I love Spain, amo España, es la forma que ha arrancado nada más abrir la boca el aplauso del auditorio, es evidente. Y después, pues le han preguntado por las tecnologías, cómo eso impacta en la sociedad, las organizaciones. Ha dicho Obama que, por supuesto, que todo ha cambiado, las empresas, la sociedad, la economía, que eso tiene sus beneficios y también sus riesgos. Y el mejor ejemplo que ponía de ese cambio de los beneficios y de los riesgos eran las redes sociales, ¿no? Que se conecta el mundo, pero que también, ojo, con las informaciones tóxicas. Decía, solamente hay que ver que en 12 años de smartphone que llevamos, el cambio de todo el mundo ha sido impresionante. Vas a cualquier aldea de Asia o de África, decía Barack Obama, y cualquiera tiene un smartphone. Sobre la necesidad, ha hablado, por ejemplo, de la crisis en Ucrania, ¿no? Decía, es importante reconocer la solidaridad de Europa y de España con el pueblo de Ucrania, con el pueblo ucraniano. Putin es una amenaza para toda la democracia europea. Hablaba, pues, del capitalismo inclusivo, un concepto que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Para ganar en este contexto, decía, de ideas entre la democracia y el autoritarismo de algunos, pues hay que mirar hacia un capitalismo inclusivo. La crisis migratoria que vivimos en estos días en el mundo, él asegura que se ha disparado y que se puede estar viendo ese incremento relacionado con el cambio climático, que la gente puede que no tenga otra opción que dejar su tierra, y hablaba ahí del cambio climático. En fin, reflexiones de todo tipo, Pedro. Una hora, ha empezado el acto con 30 minutos de retraso. Llamativo, por ejemplo, después de Obama, teóricamente iba a, pues, a hablar Pedro Sánchez, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, que ha estado aquí, el alcalde Francisco de la Torre, todo en ese acto, pero Obama ha terminado, se ha ido por un lateral, por el mismo que ha entrado, todo el mundo se ha levantado y ahí no se ha sabido más del acto, supuestamente, de inauguración de este encuentro digital de empresas digitales tan importante.
Bueno, pues ya vemos que ha sido el protagonista total, absoluto y al 100%. Por cierto, te advierto, pagar 2.000 euros por entrar a ese foro y luego no tener una traducción simultánea y no enterarte de la mitad de lo que cuenta Obama también tiene delito, ¿eh?
Sí, de eso mismo he pensado yo. Eso mismo. Tampoco te digo, también te digo una cosa, ¿eh? No sé si hay mucha gente que haya pagado esos 2.000 pavos. Ya. Como tú dices, yo creo que sí, evidentemente, habrá CEOs y directivos de empresas que lo hayan hecho, pero muchas caras conocidas, uh-huh. Muchos empresarios, como te digo, concejales, alcaldes de pueblos, en fin, que aquí todo el que ha podido ha intentado, pues, vivir esta experiencia. Te estoy hablando, Obama, a una distancia y ver sus gestos y su forma de hablar. Pues sí, era una experiencia que hemos vivido aquí en Málaga. Y ahora lo que se queda es esto, que es realmente lo importante, ¿eh? 3 días intensos, pues los que se va a hablar de muchas cosas, ¿no? Como te digo, pues de turismo, de salud digital, de las aplicaciones para los móviles, todo eso va cambiando. De las pymes de España ante la Agenda 2030, de blockchain, ese concepto que algún día intentaremos enterarnos nosotros de lo que es. En fin, en definitiva, de tecnología, que ha cambiado y está en todos los aspectos de nuestra vida.
Oye, pues me alegro mucho que hayas disfrutado, entre comillas, de ese encuentro con Barack Obama. Eso lo vas a tener ya en la recámara y en tu memoria para toda la vida, y pocos han tenido el placer de tener un casi cara a cara con el expresidente de Estados Unidos. Así que enhorabuena, suerte, que lo disfrutes, y ahora copita time, como diría Barack Obama.
Bueno, aquí vamos a seguir bicheando qué es lo que está pasando por aquí. Y bueno, y a ver si lo vemos, ¿eh? Que se ha ido con sus 4 guardaespaldas por el lateral, pero igual lo vemos por aquí.
Pues,
a ver si nos explica conceptos que ha mencionado, como la siesta. Decía, mi mejor amigo aquí en España dice que la siesta no hay que tomarla, no tiene que ser muy prolongada en el tiempo. Yo no sé si creerlo y tal. O sea, bromeando, por supuesto, haciendo referencia a Michelle Obama, enamorada de esta tierra. Decía, le encanta venir, pasear, tomar el sol, tomar vino, en fin, una enamorada de esta tierra, de nuestro país, y en concreto de Málaga.
Bueno, pues mañana me haces un resumen un poquito más extenso y ya les cuentas a los oyentes más detalles de lo que haya pasado a partir de ahora, ¿vale?
Un beso fuerte.
Venga, hasta luego. Hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña experta en instalaciones solares y que está situada en Alhaurín de la Torre. Allí puedes visitar sus instalaciones. Y además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares, instalación incluida, escribe un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Previsión Médica Seguros, Tesesa, Seat Cormosa, Bioimsa y Sumóvel Málaga. Colaboran Dermalike, Farmacia Eloísa Molina, FC & Co, Doña Francisquita Catering y Allianz Vending.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 y 17 minutos, dejamos a Barack Obama que siga disfrutando de Málaga y de la capital de la Costa del Sol, y sobre todo a ver si tiene encuentro con nuestra compañera Mónica García, mañana nos contará. Y vamos a hablar de otras cosas, porque mañana se va a hablar mucho en la librería Luces de las interferencias parentales y de la violencia filioparental. Y tú dirás, ¿y por qué motivo? Pues muy sencillo, porque va a estar presentando en esa librería su nuevo trabajo, su nuevo libro, la presidenta de la Asociación Filio, que es una asociación que se dedica al estudio, investigación e intervención de los conflictos familiares y la violencia filioparental. María La Checa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, explicar todo esto para los neófitos en la materia es complicado. ¿De qué nos va a hablar Mariela mañana y qué cuentas en ese libro que presentas?
Bueno, pues te lo voy a contar para que lo podáis entender todos, y para que seguro que vais a identificar lo que os cuento. Verás, el trabajo que nosotros llevamos haciendo durante muchísimos años y en el que yo pues principalmente he estado investigando es en aquellas familias que tienen un nivel de conflictividad muy alto, especialmente aquellas familias que están en un proceso de separación difícil o conflictivo, ¿verdad? Uh-huh. Y donde los hijos, pues por desgracia, están en medio de ese conflicto y en muchas ocasiones, además, se utiliza, se instrumentaliza al menor, en contra o a favor de alguno de los progenitores. Al final, lo que nosotros hemos visto que esos menores sufren muchísimo, tienen grandes y problemas a corto y a largo plazo, psicológicos, emocionales y, bueno, de otra índole, ¿no?, más avanzada en la edad. Y era muy importante, ¿no? Era muy importante abordar esta serie de problemas, sobre todo porque está muy relacionada con una problemática que llevamos muchos años investigando desde Asociación Filio y desde SEDIFID, que es una asociación a nivel nacional a la que pertenecemos, que es la violencia filioparental.
Uh-huh. ¿Esto lo podemos considerar un libro de autoayuda, Mariela?
Bueno, yo no diría de autoayuda tanto, pero sí de orientación. Ajá. Yo creo que es un libro que ha tenido como fin, aunque va muy dirigido a profesionales que trabajan con familias, también yo creo que tiene un texto muy fácil para aquellas familias que se encuentren con esta problemática, ¿verdad? Aquellos padres, aquellas madres que estén en ese proceso o que se vayan a empezar con ese proceso de separación y que sepan bien qué cosas no deben de hacer para afectar a sus hijos o qué cosas pueden hacer que le afecten para poder corregirlo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo es un libro de protección y de ayuda a estos pequeños, ¿no?, a los menores, a los niños y adolescentes, pues que se encuentran en esta situación que muchísimas veces no saben ellos mismos cómo manejar.
¿España cómo se comporta en ese aspecto con respecto a otros países del ámbito europeo?
Bueno, pues España en este sentido está muy muy a la cabeza, ¿no? Tenemos mucho, aún aumentado, ¿no? Los indicadores dicen, la estadística del Consejo General del Poder Judicial habla de un crecimiento de un 3% de las separaciones contenciosas, ¿no? Y cruzamos esos datos con la violencia filioparental, bueno, pues hay un estudio de hace poco tiempo, donde Andalucía la pone a la cabeza de los casos incoados de violencia filioparental, es decir, de los que están denunciados. Imagínate lo difícil que denunciar a un hijo. Por tanto, también tenemos, eso nos refleja de alguna forma toda la realidad que hay detrás, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Tenemos una realidad detrás de violencia filioparental bastante elevada. Y Málaga, encima, además, está en la cabeza de Andalucía. Entonces, bueno, creo que es una problemática a la que no se le ha hecho mucho tiempo. Los profesionales llevamos años advirtiendo de que está teniendo un aumento bastante alarmante, no se está atendiendo, y lo que estamos observando, y la pandemia también ha venido a agravar muchísimo, estamos observando un aumento de la agresividad de forma generalizada y específicamente en estos casos también, ¿no?
De las interferencias parentales a la violencia filioparental. Ese es el libro que Mariela Checa presenta mañana a las 7 en librería Luces. Pues Mariela, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros. Y os espero.
La 1 y 22 minutos de la tarde, hablamos de otras cosas, si te parece. Porque ya sabemos que estamos en plena ola de calor y lo que apetece ahora es irse a la playita, tomar un poquito de fruta fresca para refrescarnos. Pero, en fin, vamos a hablar de estos asuntos con un especialista en la materia, que es Diego Morillas, que es nutricionista de la farmacia Luisa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué alimentos nos recomienda para tomar el sol, si es que hay alimentos recomendables para eso?
Bueno, sí que hay. Bueno, pues vamos a aprovechar el verano para llevar a cabo sobre todo una buena alimentación y que a su vez nos ayude a ponernos morenos y a mantenerlo. Entonces, los mejores alimentos para esto pues son el salmón, el aceite de oliva, el brócoli, manzana y o zanahoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque son alimentos que nos ayudan a estimular la producción de melanina y también lo podemos conseguir pues mediante ácidos grasos como son el pescado azul, como puede ser un espeto de sardinas, con aceite de oliva, con alimentos ricos en vitamina C, frutas de color amarillo como la piña, el plátano, el pimiento amarillo y verduras de hoja verde como los canónigos, que contienen mucha vitamina A. Entonces, ahora para estos días, para cuando vayamos a la playa, al chiringuito, pues una opción muy buena sería comer una ensalada que contiene canónigos o lechuga, y acompañarlo pues de una ración de espetos o con salmón.
Del pimiento hablaré ahora y te quiero preguntar alguna curiosidad. Pero antes, estamos hablando de alimentos recomendados para tomar el sol. Pero ¿y si después de la playa nos hemos quemado un poquito? ¿Tenemos algún alimento que nos pueda servir para paliar ese problema?
También lo tenemos. Y en este caso, el pepino pues sería lo ideal, ya que nos alivia las quemaduras solares y nos ayuda a eliminar toxinas. Y bueno, el pepino, además de ayudarnos con esas quemaduras solares, también es un alimento muy beneficioso para mejorar pues la digestión y la inflamación. Ayuda en la retención de líquidos, que ahora en verano es más común, y además, pues gracias a que contiene un flavonol, que es un excelente antiinflamatorio, pues favorece la conectividad neural y cuida de nuestro cerebro. Uh-huh. Entonces, es muy bueno para dietas hipocalóricas, ya que contiene mucha agua y contiene muchas vitaminas y minerales del grupo B, contiene potasio, vitamina C, de la que hemos hablado antes, y pues podemos incluirlo en una ensalada, en el gazpacho.
¿Vale? En el gazpacho sí, hasta ahí hemos llegado. Pero vamos a ir a más cosas, porque es que creía que se había cortado la llamada. Noches de verano, ¿apetece tomar algo de fruta? ¿Qué fruta recomiendas?
Pues mira, por la noche lo que recomiendo es la cereza. ¿Por qué? Porque por su alto contenido en melatonina. Y la melatonina es una hormona que favorece el sueño. Entonces, por eso sería buen momento para incluirla antes de dormir. Aparte de que tiene muchas vitaminas y minerales, son saciantes y te permitiría irte a la cama con esa sensación de saciedad. Así que ya sabéis, un buen puñado de cereza antes de dormir sería muy bueno.
Muy bien. Oye, tres curiosidades más que quiero aclarar contigo y que me dicen o me cuentan que puede que sea o no verdad o hay leyenda detrás de todo esto. Primera, pepitas de la sandía. Yo habitualmente me como la sandía y las pepitas las aparto. ¿Se pueden comer?
Exacto, sí, las pepitas de la sandía sí que se comen y de hecho son una gran fuente de fibra, de magnesio, de zinc, de proteínas, vegetales y aportan grandes beneficios, así que yo me lo pensaba dos veces antes de tirarlas, ¿eh?
Perfecto, o sea que se pueden comer y en todo caso incluso aportan cosas, que es lo importante. Lo de Diego, lo de los pimientos que decía yo antes, que te quería preguntar, ¿es verdad que hay pimientos hembra y macho? Y si los hay, ¿cómo se distinguen?
¿Cómo se diferencian, no? Así es, pues mira, los pimientos, si tienen cuatro puntas, son hembras, ¿vale? Esto quiere decir que tienen más semillas y son más dulces. Entonces, en este caso, pues serían ideales para ensalada o para tomarlos en crudos. Y si el pimiento tiene tres puntas, significa que es macho y sería mejor utilizarlos pues para ser cocinados.
Uh-huh. Pues ya sabes, a la hembra del pimiento en crudo y a los machos los pasamos por la sartén y ya está. Oye, y lo último, ¿es verdad que el melón puede ayudar al hombre que tiene impotencia sexual? ¿Esto es cierto?
También.
Vale.
Y mira, pues esto es debido a que el melón contiene L-citrulina. La L-citrulina es un aminoácido que produce arginina y esta arginina es un precursor del óxido nítrico, lo que favorece pues la dilatación de los vasos sanguíneos y en consecuencia favorece el flujo sanguíneo del aparato reproductor masculino. De ahí que se conozca la L-citrulina como una especie de Viagra natural que podría ayudar en muchos casos a prevenir la disfunción eréctil. Pero bueno, claro, siempre todo en su contexto, no significa que comerte un melón te vaya a ayudar, entonces...
Vale. Lo tendremos en cuenta, en todo caso. Por lo menos ahí está el consejo, en todo caso.
El consejo ahora en verano, la verdad, que viene bastante bien.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, en Farmacia Luisa Molina, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, ahí están todos estos consejos que nos ofrece Diego Morillas, especialista en nutrición. Ya sabéis que abre todos los días, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, 24 horas en su web, dermalike.es, y si quieres así en castellano, en malagueño, dermalike.es, para que nos entendamos. Gracias, Diego.
Muchas gracias, un saludo.
Tú me quieres dejar.
La 1:28 PM, seguimos en Herrera, en COPE más Málaga. Enseguida vamos a hablarte de un nuevo álbum que ha publicado Nolasco y que hoy nos acompaña aquí en los estudios, pero tengo que contarte dos cosas. Una que tiene que ver con el cuidado de los perricos y otra que tiene que ver con unos consejos de nutrición que vamos a darte gracias a Ana Higuera. Pero antes, vamos con los perros. Ya sabes que siempre estamos preocupados. Oye, ahora que estamos en campaña, por cierto, electoral para el próximo día 19, me llamó mucho la atención. Yo no sé si sería por la campaña, sería por otro lado. Yo supongo que habría también parte de sinceridad en esto. Juanma Moreno Bonilla, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, tiene un perro adoptado. Además, un perro que él mismo confesaba que de repente se le había presentado en casa y lo habían cuidado. Y que ha tenido problemas, tantos que el perro no ve. Está cieguito el pobre animal y ellos lo tienen ahí en casa y lo cuidan. Así que, bueno, pues eso está muy bien, ¿verdad? Nos alegra que ese tipo de cosas sucedan. Y precisamente con nuestro director y fundación de adiestramiento canino, Lope Can, queremos hablar de ese asunto que tiene que ver con lo de adoptar un perro. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos hacer si queremos adoptar un perro en una protectora o en un refugio?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si realmente sabemos qué es lo que conlleva tener un perro. Porque mucha gente se lleva por el cariño que transmiten o por la emoción del momento de querer tener un perro. Pero tener un perro implica una serie de responsabilidades, que hay que tener dinero para llevarlo al veterinario si se pone malo, por ponerte el ejemplo, que hay que sacarlo a pasear, que hay que dedicar tiempo a que socialice, a que esté cansado, que después queremos que se transporte bien, pero no nos preocupamos por las necesidades que tiene. Entonces, antes de adoptar, sí que le diría a cualquier persona que quiera adoptar que se informe de lo que es tener un perro y de lo que conlleva para que ese animalito pues acabe de siempre en una buenas manos.
Está claro. Primero que tenemos que hacer, llegar a la protectora, al sitio donde vamos a adoptar el perro, y nos tenemos que dejar guiar un poco, ¿por qué? ¿Por la cabeza, por el corazón? ¿El primero que veamos que nos guste ese para mí o debemos tomarlo con más calma?
Pues bueno, yo lo tomaría con algo más de calma, no me dejaría llevar por el primer impulso del primero que me dé más pena o el primero que vea en el refugio, hablar un poquito con los voluntarios que estén allí y preguntar un poquito sobre el carácter que tienen los perros, y ya en función del tipo de vida que tengamos, pues tirar para un lado, tirar para otro. Si somos personas de las que nos gusta ver películas en el sofá, por así decirlo, pues a lo mejor nos va a interesar más un perro de tamaño más pequeño y con un carácter tranquilo, que no necesite mucha actividad. Si sin embargo somos gente que hace deporte y a lo mejor somos gente joven, pues a lo mejor se puede adecuar más a nuestras necesidades un perrito un poquito más grande. Entonces yo siempre recomiendo llegar allí y saber qué tipo de vida tengo y expresárselo al voluntariado que está allí. Pues soy una persona que me gusta hacer deporte, vivo en una casa con espacio o vivo en un piso con una habitación y busco esto. Y lo más normal es que los voluntarios que estén allí, que son quienes conocen a los perros, pues sepan qué perros se pueden adecuar más a nuestras necesidades.
Y una vez que lo tenemos en casa, Adrián, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de estar con él, de sacarlo a pasear, de cuidados, etcétera?
Pues yo siempre digo a la gente que hay una diferencia grande entre las expectativas que tenemos cuando adoptamos un perro y la realidad, que es que al llegar a casa pues están desubicados, se tiran unas 2-3 semanitas para ir adaptándose al tipo de vida que tenemos, y nosotros a lo mejor desde el primer día ya queremos que estén súper locos con nosotros, tirarles la pelota y que se inflen de correr. Y yo lo primero que recomendaría en este caso es darle tiempo. Es un cambio grande para él, tiene que adaptarse a nosotros, tiene que conocer nuestra rutina, ver que aquí nadie le va a hacer nada, que tiene espacio para hacer sus necesidades fuera, que tiene unas horas de alimentación fijas, que el perro al final vaya ganando tranquilidad y seguridad en ese espacio, y ya después vendrá el que se vuelva loco con nosotros o el que quiera correr detrás de la pelota y todas esas cosas que nos gustan a nosotros los humanos.
Está claro. Pues ahí tienes consejos si quieres adoptar un perro en una protectora, en un refugio, que nos da, como siempre, nuestro asesor en estos asuntos, Adrián Navarro, que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecana. Adrián, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias a ti. Hasta luego. Por cierto, antes de entrar en otros asuntos, escucha esto.
Y el cielo estaba azul. La noche se encendió, pasamos de la vida y todo transcurrió. ¿Qué es lo que tiene que a ti te gana? ¿Qué es lo que detalla? Dame dolor a Romero, la afirmación al del alma. Dame un cariño sincero, cambia el amor que te mata. Deja las caminaciones para momentos de calma y la razón para los sabios.
Nolajo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto empieza a sonar y es sensual a tope. Esto lo coge Elvis Presley los años 50 con el movimiento de cadera y vuelve locas a las fans sin ningún tipo de duda, ¿no?
Totalmente, o lo coge Tarantino y lo mete en una película, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, bienvenido, por cierto.
Muchas gracias.
Estás ahora con este octavo trabajo tuyo que, gracias a ti, me he enterado lo que significa Petricor. Porque yo al principio, cuando leí nuevo álbum de Nolasco, Petricor, digo, ¿qué puñeta será esto?
Pues le estoy descubriendo la palabra a mucha gente, ¿eh?
Ajá.
Y aparte yo creo que es una palabra que una vez que ya se ha descubierto nunca se va a olvidar.
Claro.
Porque es un concepto que todos conocemos, el olor a tierra mojada.
Efectivamente.
Como solemos decirle aquí en Andalucía, o ese olor a humedad que viene después de un largo tiempo de sequía y las primeras lluvias. Ajá. Pues ese es el petricor.
Ajá.
Y es un concepto que todos conocemos. Es más, la mayoría de la gente es un olor que le agrada. A la mayoría de la gente. A mí personalmente es un olor que siempre me ha hecho viajar.
A mí me gusta mucho. El olor a la tierra mojada me da una sensación de frescor y sobre todo esa humedad que se crea. Me parece un olor ciertamente particular, pero nunca le hubiera llamado petricor en este caso. ¿Por qué te decides a ponerle a un álbum tuyo ese nombre tan ciertamente sugerente o extraño?
Porque desde el principio que empecé a componer este disco, de hecho ahí está el primer tema que se llama Olor a Romero, ¿no? Más explícito el tema de los olores, ¿no? Pero desde que empecé a componer este disco, me venía la sensación de que cada tema tenía un olor diferente, de que olor, olía diferente, ¿no? Eso también me llevó a pensar como cuando me leí la novela del perfume, de la obsesión hacia lo que uno hace, ¿no? En este caso eran los olores. Y entonces, claro, decidí buscar un olor que resumiese todos los olores que había en el disco. Y me encontré con este petricor, que creo que es el que resume todo lo que hay en el disco, porque el petricor es un olor que huele al pasado, que en ese momento es el verano, por ejemplo, cuando llega a finales de septiembre. Huele a pasado, huele a futuro, huele a presente, huele a nostalgia, huele a alegría, huele a muchas cosas en sí, ¿no? Y para mí resume perfectamente todos los olores que hay contenidos en este trabajo.
Hacer un álbum con temas que evoquen olores es muy atrevido, porque la música en definitiva no tiene olor, es lo que cada uno al final escuchando esa canción le pueda generar en el olfato, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Tienes toda la razón. Y me parecía algo, pues, no solo evocador, sino arriesgado. De hecho, una de las cosas que tuve en la cabeza, digo, bueno, cuando vaya a fabricarlo en físico, puedo incluir incluso una especie de fragancia en el disco, ¿no? Como a modo de muestra, como se hace en las grandes superficies, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque el olor sea algo muy subjetivo, porque no nos olvidemos que el olfato es de nuestros sentidos el que más memorias tiene. Somos capaces de retener no sé cuántos miles de olores en nuestra biblioteca de olfativa.
Claro.
Que es una cosa, y de ahí vienen esas sensaciones que nos vienen oye, esto huele a casa de mi abuela, o esto huele a aquel momento, o te huele a un momento en concreto de tu vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, entrando por Málaga, sí que es verdad que he abierto la ventana y me ha recordado, pum, directamente me he trasladado a la época en la que estuve viviendo en la Cala de Mija. Ajá. Y esa travesía la hacía con mucha frecuencia. Entonces, voy a intentar que la gente tenga esos viajes a lo largo del disco.
Olor a Romero ha sido el primer sencillo, se publicaba en el mes de abril de este petricor, y ya hay nuevo trabajo, nuevo sencillo de Nolasco, suena así.
Voy a hacer una pared entre tu vida y la mía para no volverte a ver por lo menos cada día, y si tú quieres venir yo también te una puerta, pero si sí quiero morir y una ventanita abierta.
Es curioso porque decías canciones que evocan a olores. Este tema que está incluido en Petricor es la única versión, por decirlo de alguna manera, que además surge, creo, de un programa de televisión, ¿no?
Sí, esta idea surge viendo el famosísimo programa de tendencia ahora, que es La Resistencia, ¿no? En el que este chaval, David Broncano, está como transformando un poco un género, el género del late night, lo está transformando. Y vi un grupo que está tres generaciones por debajo mía, ¿no? Cupido, que hacen un pop indie electrónico, un estilo muy alejado del estilo que yo hago. E hicieron una balada que se llamaba La Pared. Y la canción, pues, la verdad es que me gustó bastante. Y esa misma noche pensaba, digo, hay que ver que las canciones son buenas independientemente del género al que pertenezcan, ¿no? Y entonces para mí, pues, se convirtió ya en un desafío hacer la mía y llevarla a mi terreno. Entonces, la verdad es que si escuchas la canción original, poco tiene que ver con esta, en cuanto a ritmo, en cuanto a aire. Pero sí que es verdad que soy fiel a lo que es la canción.
Sí,
en
pero
cuanto
te la lleva a tu terreno, en todo caso.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Uh-huh. Incluso hago lo que yo creo que es el trabajo que hay que hacer cuando se versiona, ¿no? Que es transformar el original, porque lo otro es una copia, ¿no? Sí, a mí ciertas versiones que yo pienso que se las podían haber ahorrado por completo. Uh-huh. La versión tiene que implicar una aportación, no solo a nivel vocal, tiene que implicar una aportación, una transformación en la canción, ¿no? Porque para original prefiero el primero, ¿no? Siempre.
Sí, claro. Oye, ¿cómo esto estás en este momento en presentación, en promoción de este octavo trabajo discográfico tuyo? ¿Hay agenda de conciertos? ¿Te vamos a poder escuchar por aquí, por Málaga? Y sobre todo me interesa, un trabajo que se basa en olores, ¿cómo se puede trasladar eso al escenario? ¿Lo has pensado o prefieres dar sorpresas cuando llegue el momento?
Pues mira, es una cuestión que cuando llegue el momento, sobre todo las presentaciones oficiales, porque ahora mismo el disco lo estoy grabando aún. Es decir, el disco lo voy a terminar, va a estar terminado prácticamente cuando llegue ya el invierno. Uh-huh. Sí que es verdad que tenía previsto terminarlo de grabar en verano, pero sucede una cosa, sucede que hay una cantidad de trabajo muy grande de conciertos, el panorama se ha abierto mucho y por lo tanto, como buen músico, hay que saber improvisar. Y entonces yo he decidido improvisar en ese sentido y prolongar el proceso de grabación, porque no quiero grabar los temas que me quedan sin frescura. Y la frescura lo que te la da es estar centrado en lo que tienes que estar y estar concentrado. Y ahora mismo, por suerte, no lo puedo hacer porque hay mucho trabajo de concierto. Entonces, hemos lanzado varios adelantos, que está el Olo a Romero, esta pared y un tema que lancé intermedio, que era un himno para el Betis, que se me pidió, que lo canté en la final de la Copa del Rey, ahí en el Estadio Benito Villamarín, que también huele mucho a este Petricor, porque es un tema muy personal y me huele a la hierba del Villamarín, totalmente, tiene ese olor por completo. Y entonces, pues claro, ahora tengo el verano para seguir dándole vuelta a los temas. ¿Qué ocurre? Que yo ya los estoy tocando en directo. Por ejemplo, el Olor a Romero y la Pared los toco en directo.
Claro.
Y de hecho, uno de los temas que tengo que grabar, ya voy a empezar a soltarlos a traición. Ajá. Para que la banda vaya cada uno aportando y el tema vaya cogiendo su forma naturalmente.
Sí, además el público vaya escuchando ya esas cosas nuevas, sí, para cuando llegue el disco.
Sí,
¿no?
va escuchándolos y a la misma vez estos temas que me quedan por grabar, pues van cogiendo una vestimenta, porque la improvisación y el directo le dan un color diferente a las cosas. Esto se lo copia a un grupo que me gusta mucho, que es anglosajón, que se llama Machine Pumpkin, que, vale, que iban haciendo en la gira, y iban colando los temas que los componía el tío en la habitación del hotel y los colaba al día siguiente. Y los volví a colar, y entonces los temas van cogiendo por cojones, como dice aquí, sí, por fuerza van cogiendo una vestimenta, se van estirando, van cogiendo su verdadera esencia, ¿no? Entonces creo que es una fórmula muy adecuada.
Sí, además luego a la hora de grabarlo, lo que hayas desarrollado en directo probablemente te sirva como arreglo para poder meterlo en la grabación y el tema se transforma de lo que tú habías pensado a lo que ha sido luego en directo a lo que luego se plasma en el disco, con lo cual es un maravilloso camino para desarrollar esas canciones. Pues no está nada mal, eso deberían de hacerlo muchos músicos y aprenderían muchas cosas buenas de lo que se puede beber en esos escenarios que luego puede servir para sacar adelante los discos y las canciones. Pues Nolasco, avísanos en el momento que tengas fechas por aquí por Málaga para que lo podamos contar, anunciar y decir que estás por aquí en todo caso.
Os pasaremos la agenda porque estaremos en el Rincón de la Victoria con Diego Carrasco de artista invitado el día 15 de julio. Estaremos en un par de semanas en la Sala Jaleo también. Venimos a Estepona. En fin, que la provincia de Málaga siempre me llama mucho y aquí estoy siempre.
Está claro. Petricor, un álbum con muchísimos olores.
Y el cielo estaba azul.
Nolasco, muchas gracias por estar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias. Suerte. A vosotros, como siempre.
Gracias.
Pasamos de la vida y todo transcurrió. A ti te gana, que es lo que mueve y a tus entrañas. Dame el olor a Romero, la vibración al del alma, dame un cariño sincero, cambia el amor que te mata, deja las caminaciones para momentos de calma y la razón para los sabios.
Ahí tienes ese olor a Romero, ese primer sencillo que ha editado Nolasco de ese nuevo álbum, octavo ya en su carrera discográfica, Petricor. La 1:45.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles Sumóvel. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nick's Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
La 1 y 46 minutos de la tarde. Por cierto, ¿que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, es que Dialpe, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepta tus condiciones y negocia por ti. Infórmate, pide una cita con Dialpe y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Tienes que llamar al teléfono gratuito 900-234-235, pasarte por sus oficinas en Héroe de Sostoda 23 o simplemente entrar en credialpes.es, agente Cofidis, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y a esta hora de la tarde vamos a hablar de algunas cosas que atañen al verano y a nuestro cuerpo saleroso. Y para eso vamos a hablar con una especialista habitual también de este programa y bióloga, especialista en nutrición, Ana Higuera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿qué tiene que ver la cistitis con el verano? ¿Estamos más propensos en verano a coger una cistitis o qué?
Sí, sí, siempre. La cistitis en el verano es, sobre todo en mujeres, por desgracia tenemos más tendencia a nosotras, pero bueno, es una causa fisiológica normal, y es que nuestra uretra es más cortita, está más cerca del exterior, y por tanto, pues, de momento puede estar más en contacto con bacterias, o en este caso, pues, con el frío que muchas veces se genera en los bañadores por estar con esa humedad de todo el día con el bañador, todo el día mojado por estar en la piscina, en la playa, y eso genera pues un poquito de infección o un poquito de inflamación en nuestra vejiga.
¿Y eso se puede prevenir o tenemos que ir directamente cuando surge a solucionarlo?
Pues mira, hoy os vamos a hablar de dos cosas, y es, por un lado, la prevención, y por otro lado, la curación del proceso ya si está instaurado en la persona. Tendríamos las dos opciones.
Pues empecemos por la primera.
Exacto, con la prevención. Bueno, la prevención la va a tener en cuenta gente que tiene tendencia a sufrirla. Alguna vez aparece por primera vez, claro está, pero luego con los años vamos viendo que hay personas que tienen tendencia a tener esa recaída, sobre todo, como decimos, en el verano, en la época en la que bueno, estamos con o se suda más o estamos con más tiempo con la humedad, lo que estamos diciendo, en la zona del bañador. ¿Vale? Entonces, si queremos prevenirla, lo que vamos a recomendar es el arándano rojo, pero el extracto del arándano rojo, porque bueno, es el arándano rojo americano concretamente, el que tiene un principio activo que se llama proantocianina, y que son las que van a prevenir que haya, sobre todo que se peguen las bacterias a todas las paredes de las vías urinarias. Entonces, bueno, como digo, quien sepa que tiene tendencia a padecer esta patología o estas molestias más comúnmente en esta época del año, pues que sepa que puede echar mano de estos arándanos rojos, que los va a encontrar en forma de jugos, de zumos concentrados, de cápsulas o de comprimidos, ¿vale? Y muy muy cómodo de tomar y de sabor agradable, porque es el sabor concentrado de un fruto rojo. Y bueno, pues simplemente pues siguiendo las pautas que tengamos en la cajita, tanto si es jarabe como si es pastilla, pues vamos a conseguir tener esa prevención y que las bacterias no se peguen a nuestras vías urinarias.
¿Y si a pesar de esas precauciones aparece, qué hacemos?
Pues mira, si a pesar de eso aparece, porque tenemos algunas bacterias que son muy resistentes en nuestro aparato urinario, como es la Escherichia coli, esa vive con nosotros normalmente en el aparato excretor, pero algunas veces se pasa para el otro lado, ¿eh? Y bueno, y genera también esa infección. Y en este caso lo que vamos a utilizar es una planta, el extracto de la gayuba, que esta sí la podemos tomar en infusión si quisiéramos, si existe la infusión de las hojas de gayuba. Y esta sí lo que tiene es un efecto bactericida, es decir, bactericida es que mata a esas bacterias que ya están instauradas en el aparato urinario. Por tanto, vamos a limpiarlo y de esa manera vamos a eliminarla y a
bueno, pues a estar en un estado óptimo de salud en esta zona urinaria, ¿vale? La galluga, como digo, que luego la podríamos mezclar con algunas otras plantas que fueran también urinarias, como se conoce como la cola de caballo, por ejemplo, el abedul, el diente de león. Podríamos hacer una mezclita, una buena infusión de una botella para tomarla en el día y bebiendo sorbito a sorbito y bebernos nuestro litro y medio por lo menos de infusión, y con eso conseguimos limpiar muy bien el tracto urinario.
Pues lo ha dicho Ana Higueras, que es la especialista en ese tipo de cosas que tenemos aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. Pues nos vemos seguramente en la próxima, o a lo mejor es con Mónica, depende de lo que ella quiera. Ana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Igualmente. Hablamos ahora de investigación en la Universidad de Málaga, como solemos hacer todos los martes. Y quiero hablarte de una información científica que ha aparecido sobre el dolor musculoesquelético. Detrás de esto está el equipo que lidera el investigador y profesor en fisioterapia de la Universidad de Málaga, Alejandro Luque. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es exactamente el dolor musculoesquelético? Porque yo digo, bueno, ¿tienes dolor en el músculo o tienes dolor en el esqueleto? A lo mejor el dolor en el músculo sí, pero en el esqueleto, que es hueso, lo mismo, el dolor no tiene por qué estar ahí. Cuéntame un poco.
Bueno, es una traducción literal del inglés para englobar aquellos dolores que seguro que le van a resultar más conocidos a la audiencia, como son el dolor lumbar, el dolor cervical, dolor de hombro, es decir, aquellos dolores que se reflejan en el aparato locomotor y que son tan frecuentes hoy día. Es más, se sabe que es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, solo superada por la enfermedad mental. Por tanto, la importancia de los dolores de los que todos conocemos y nos quejamos a menudo, pues es bastante alta.
¿En qué consiste el trabajo que estáis haciendo? ¿Para qué nos va a servir?
Sí, pues mira, nosotros hemos revisado hasta 280 artículos científicos a nivel mundial que se han encargado todos ellos, y nosotros hemos sintetizado la información, con lo cual tiene mucha fortaleza lo que hemos encontrado, sobre recoger qué nos dicen las personas con dolor musculoesquelético, con esas lumbalgias, cervicalgias, que les son importantes a la hora de manejar su dolor. Es decir, qué emociones, qué dificultades se encuentran a la hora de tratarse, cuáles son las cosas que le preocupan. Y esta información es muy relevante porque en el modelo que conocemos hoy como atención centrada al paciente, donde el profesional clínico tenga muy en cuenta verdaderamente la dimensión del dolor y la importancia que esa persona le da el dolor y cómo afecta el dolor a esa persona, pues conociendo esa información del paciente nos permite diseñar tratamientos más individualizados. Voy a poner un caso. Es posible que una persona con dolor lumbar, su principal preocupación, una de ellas puede ser que ha dejado de salir en bicicleta los domingos. Y le puede importar incluso más eso que la intensidad del dolor que está sufriendo. Con esto simplemente quiero poner un ejemplo de lo importante a la hora de tomar decisiones a nivel clínico de no solo seguir la patología, sino además verdaderamente escuchar a la persona y saber cómo impacta ese dolor en la vida de la persona.
Qué bueno. ¿Ese estudio cómo va? ¿Está ya publicado? ¿Se está haciendo así, no?
Sí, sí. Ese estudio además está publicado en la tercera revista más importante del mundo en el campo de la rehabilitación, que es una revista americana, que es donde, bueno, el mundo donde nos movemos los investigadores, después de un año y medio de revisión y de pasar filtros bastante severos, pues se consigue publicar, y está escrito en inglés, la ciencia se escribe en inglés, por suerte, por desgracia, pero hemos recogido muchas conclusiones del tipo: hay personas que dicen, mi dolor es invisible. Y eso verdaderamente no se pregunta en ningún cuestionario nunca. Oiga, su dolor es invisible, ¿cómo percibe su dolor? Sin embargo, esa información se ha recogido porque se han hecho entrevistas a personas que te han contado una cantidad de diferentes relatos de todo tipo, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, nosotros estamos, como siempre decimos, absolutamente asombrados en este espacio que tenemos todas las semanas de encontrarnos la cantidad de cosas en las que trabajan e investigan en la Universidad de Málaga, y aquí tienen esa ventana para darlo a conocer. Alejandro Luque, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Ha sido uno de los conciertos de este fin de semana en el Mare Nostrum, fue en Girola. Rodrigo Romero, concejal de Cultura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
¿Cómo fue lo de Rauw Alejandro y lo de Pasión Vega el domingo, que han sido las dos últimas citas que hemos tenido en el Mare Nostrum?
Pues fíjate, ¿no? Tengo un trastorno bipolar.
Vale, vale.
Porque tuve el viernes más marchoso, más exitoso, con más gritos, con más lanzamiento de ropa interior al escenario que he vivido en mucho tiempo. Y el sábado, pues con más clase, más estilo, más elegante y más clásico, ¿no?, que podíamos tener con la maravillosa voz de Pasión Vega.
Qué bueno, o sea que dos éxitos absolutamente 180 grados de música distinta de un lado y a otro, pero con éxito total en todo caso, ¿no?
Sí, pura esencia Mare Nostrum, ¿no? Aquí siempre decimos lo mismo, aquí te puedes encontrar lo que te apetezca, ¿no? Y este fin de semana hemos tenido, pues bueno, al tercer artista más exitoso ahora mismo, el más escuchado en España, Rauw Alejandro, que sinceramente era él solo, literalmente él solo en el escenario y lo llenaba completamente, o sea, trae un espectáculo que es una brutalidad. Y al día siguiente, pues ya conocemos todos a Pasión, ¿no? Y la elegancia con la que ella canta y el repertorio que trae con estas canciones que ha rescatado de Iberoamérica, tan bonitas todas.
Bueno, para que veáis un poco lo que tenemos en el Mare Nostrum Fuengirola. De repente pasamos de Rauw Alejandro a Pasión Vega y este fin de semana, de repente, un pedazo de festival de jazz el próximo viernes y sábado que va a ser para morirse. Vaya lo que traemos. Lo que yo no me imaginaba es que el mismísimo Sobral también tenía un grupo de jazz y iba a actuar en el Mare Nostrum.
Sí, sí, además con un proyecto propio. O sea, aquí casi todos se han trabajado un proyecto especial para este fin de semana en el Mare Nostrum, ¿no? Porque el viernes 17, bueno, tenemos a Pepe Rivero, que sabes que es un pianista cubano de primerísimo nivel, y a Ángela, que es una cantante vicenca, Ángela Cervantes, que van a tener una rememoranza de la música de la artista puertorriqueña Silvia Rechá, que va a ser una maravilla. Y luego ese cuarteto secreto, ¿no?, que se ha formado en especial para el festival, algo nunca antes visto, con ese Salvador Sobral que se está convirtiendo en, después de ganar Eurovisión, se ha convertido en uno de los referentes del jazz a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Y se junta, pues, eso con Javier Galeana, José López y Luati González, y va a ser una experiencia irrepetible, lo aviso ya. El que se pierda esto no va a poder volver a verlo. Así que los que disfruten de este tipo de ensambles tan originales, diferentes y sorprendentes, van a pasar una noche que va a ser una auténtica delicia. Bueno, y al día siguiente, pues, clásicos entre los clásicos, los número uno, ¿no? A Benavente, Di Geraldo y Pardo, ¿no? A ese bajo, esa batería y ese saxo y flauta que forman el trío por excelencia del jazz en España.
Sin duda alguna, ese es el punto más atractivo para mí este fin de semana, lo de ese trío maravilloso que Pardo, Benavén y Tino Di Geraldo van a formar en el Mare Nostrum Fuengirola. Pero en fin, de todas formas, este fin de semana tenemos jazz de altura y de élite en el Mare Nostrum, viernes y sábado con el Sohail Jazz and World Music, que en esta ocasión se traslada todo al propio castillo, ¿no?
Sí, que además es su sitio natural, ¿no? Exacto. El año pasado, por razones obvias, ¿no?, de pandemia, los tuvimos aquí abajo en el recinto grande, en el escenario Unicaja, pero su lugar primigenio, desde luego, en el que creo que vamos a disfrutar más, es entre esas cuatro paredes, porque más tú sabes que esta gente es muy especial, y luego al final siempre se arranca uno, sube otro, se encuentran en el público un amigo y lo suben a tocar. Y esto puede durar mucho tiempo ir mucho más allá de un repertorio estándar, y hay que disfrutarlo, pues eso, en casa, en un sitio acogedor como es el castillo, con ese ambiente que se forma entre sus paredes milenarias, que se da en muy pocos sitios.
Sin duda alguna. Rodrigo, como siempre, gracias. Nos encontramos la semana que viene para seguir desgranando el Mare Nostrum, ¿de acuerdo?
Un abrazo y un saludo a todos vuestros oyentes.
Gracias, igualmente. 2:00 p.m. llegan las noticias de España y el mundo. Nos vamos. Volvemos mañana a las 12:30 aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. Adiós, adiós, adiós.